Bien, ya está grabando. Pues buenas tardes de nuevo. Entonces vamos a hablar del tema de la comunicación de los resultados, la elaboración del informe y la comunicación de los resultados. Y además veremos algunos informes, trataremos de destriparlos un poco, ¿no? Para ver qué errores se han podido cometer y sobre todo porque es un tema que, como sabéis, la práctica correspondiente a este tema entra dentro de las prácticas, de las tres prácticas que podrían caer, o sea, que el equipo docente ha decidido que este curso, este año, sean obligatorias, es decir, que puedan caer en el examen como elemento práctico, ¿no? Entonces vamos a prestarle así un poco de atención especialmente por ese motivo, pero no solo por ese motivo, sino porque mirad, al final, todo lo que un psicólogo hace o todo lo que un profesional hace, en este caso nosotros, nuevos psicólogos, al final todo va a un informe. Y el informe es un documento que tú lo entregas y sabes a quién se lo das y no sabes nunca dónde va a terminar, porque eso pasa siempre. Entonces, ahí es donde se va a juzgar todo nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, tiene que ser un elemento muy cuidado, muy pensado, muy reflexionado y que podamos defender en un momento dado. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un poco algunas características que tiene que tener el informe y sobre todo cuáles no tiene que tener, es decir, qué errores especialmente tenemos que evitar. Bueno, el tema es de muy fácil comprensión, o sea que no me voy a entretener mucho, digamos, en la parte teórica del tema, porque su lectura, como habréis visto, que imagino que ya muchos habréis estudiado, es muy sencilla de leer, o sea, y es muy como de sentido común, digamos, ¿no? Hay veces que las cosas que parecen más fáciles son muy engañosas, porque después resulta que a la hora de la práctica son de las más difíciles de hacer, y hacer un buen informe es una cosa difícil, ¿de acuerdo? Entonces, quizá me voy a entretener más en ese tipo de detalles que en seguir muy estrictamente el guión, que está muy bien explicado y que es muy clarito y además es muy ameno de leer, está escrito de una manera muy amena. Bueno, mirad, un aspecto muy importante de los informes, o sea, el informe no es un trámite, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que es el final de un trabajo que va a recoger todo el trabajo que a lo mejor hemos hecho durante cuatro etapas de evaluación, cuatro sesiones de evaluación, que además va a aportar, tiene que aportar también qué propuesta de solución tenemos para el problema que hemos diagnosticado y, no, en y que además, como he dicho, se convierte en un documento que tiene un valor de carácter oficial, o sea, de alguna manera, ¿no? O sea, porque uno lo firma y se responsabiliza de lo que hay en ese contenido. Entonces, los informes muchas veces son lo que es más utilizado a la hora de criticar a un psicólogo, incluso a la hora de denunciarlo ante las comisiones deontológicas de los colegios de psicólogos o incluso ante la vía penal o contencioso administrativa, que vamos a ver algunos casos de ese tipo también. Entonces, como digo, es un asunto que nos tenemos que tomar muy, muy en serio. Bueno, en primer lugar, un informe es un documento científico. ¿Científico qué quiere decir? Bueno, nosotros hemos realizado, es el final, como digo, de un proceso de evaluación. Vamos a suponer que es un informe de devolución, es decir, hemos terminado el proceso de evaluación y entonces le vamos a devolver al paciente la información con los resultados que hemos encontrado, pero podría ser un informe, por ejemplo, de final de tratamiento, es decir, que en su momento hicimos una evaluación, propusimos un tratamiento, el paciente lo aceptó y aplicamos el tratamiento y ahora hacemos una nueva reevaluación para ver cómo ha funcionado el tratamiento, si de verdad hemos mejorado en aquellos objetivos que nos habíamos propuesto y presentamos un nuevo informe de resultados, digamos, ¿no? O a los 6 meses hacemos una nueva reevaluación y vemos a ver si los resultados se han mantenido, hacemos un informe de seguimiento, por ejemplo. Pero en cualquier caso, en cualquier momento que presentemos el informe, en cualquier momento de ese proceso de evaluación que es continua, ¿no? Que presentemos y de intervención, que presentemos el documento, siempre tiene que ser un documento científico. Eso quiere decir que si toda nuestra intervención ha sido científica quiere decir que también el informe tiene que serlo, tiene que ser, por lo tanto, un documento verificable y contrastable. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cada dato que yo pongo, tengo que decir de dónde lo he sacado. Y además, las pruebas que haya utilizado tienen que ser pruebas de probada validez y fiabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Por eso muchas veces se incluye una pequeñísima descripción de las pruebas dentro del informe y se ponen los datos también de fiabilidad y validez para que consten en el informe. Pero en cualquier caso, si no, ese aspecto tenemos que incluirlo. Hay que poner qué pruebas se han utilizado y que sea contrastable. Es decir, que como si fuese un experimento, que si otro quiere replicar lo que yo he hecho, pueda hacerlo porque sepa cómo lo he hecho. Pues he aplicado tales pruebas, he observado este tipo de interacciones, he utilizado este tipo de registro psicofisiológico, los sistemas de evaluación que haya empleado, he empleado tal entrevista semiestructurada, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que estar todo detallado para que sea replicable. Por supuesto, tiene que servir de vehículo de comunicación y aquí hay varios matices que hacer. O sea, por un lado, ni se puede utilizar un lenguaje que sea para iniciados y que o eres del gremio o no lo entiendes, es decir, limitarnos únicamente a tecnicismos. Yo tengo compañeros forenses, por ejemplo, que me vienen a veces con un informe y me dicen, a ver, ¿tú entiendes esto? Y me lo dan y yo honestamente os digo que a veces que tampoco los entiendo. O sea, porque a veces no hay más que lenguaje para iniciados y a lo mejor hay solamente resultados de pruebas que a lo mejor las han puesto únicamente por las siglas sin poner autor ni nada. O al revés, o a lo mejor hay una serie de parrafadas abstractas, muy vagas, que no sé de dónde las han sacado y que tampoco sé muy bien cómo interpretar. Es decir, que el lenguaje tiene que ser científico también, pero tiene que ser asequible, ¿de acuerdo? Tiene que ser comprensible, tiene que quedar claro lo que uno quiere decir. Y en ese sentido, se ven muchos informes que son lo que yo llamo, por ejemplo, y que está en el libro, que lo que pasa es que ellos lo llaman... los informes de salón de belleza que yo ya había rebautizado también por mi cuenta de riesgo como informes de revista de peluquería. O sea, creo que son un poco como el horóscopo, ¿no? Que lo mismo vale para uno que para otro. Entonces, informes, por ejemplo, lleno de vaguedades, lleno de ambigüedades, lleno de tópicos comunes que valdrían para cualquiera, como si fuera un horóscopo, que nos lo podrían aplicar a ti que estás allí, a mí que estoy aquí y a cualquiera que nos esté viendo después. Entonces, ese tipo de informes que parece que tienen miedo a mojarse y entonces no dicen exactamente nada o que emplean una terminología que no es estrictamente psicológica, sino incluso un poco moralizante a veces. Todo ese tipo de lenguaje, y por supuesto el lenguaje vulgar, por supuesto, pues todo ese tipo de lenguajes hay que eliminarlo, ¿no? Obviamente. O sea, uno tiene que dar sus resultados en lenguaje profesional, científico, pero comprensible, ¿de acuerdo? Una cosa es tener que poner las puntuaciones que uno ha obtenido en un test y luego dar una explicación acerca de esas puntuaciones, porque las puntuaciones nos sirven a los que somos psicólogos y conocemos esa prueba y sabemos qué es una puntuación T o qué es una puntuación escalar o qué es una puntuación centil. Pero, por ejemplo, en mi caso, que yo siempre hago los informes para no psicólogos, o sea, para jueces, para abogados, para fiscales, yo tengo que poner las puntuaciones, pero luego les tengo que decir, les tengo que explicar y eso que dónde sitúa el sujeto en relación a la población general. Es decir, cómo de tal variable, cómo de extremo es ese valor en relación con la comparación con el resto de la población, ¿de acuerdo? Luego tiene que ser útil, es decir, un informe se ha hecho con una evaluación o una intervención se ha hecho con un determinado objetivo. Bueno, pues el informe tiene que cumplir, que cubrir ese objetivo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo que hago informes periciales, a mí me preguntan, pronúnciese usted, o dígame usted si esta persona tiene algún aspecto psicológico que pueda disminuir su imputabilidad o su responsabilidad penal. Pues yo me tengo que pronunciar sobre eso. Para llegar a esa respuesta tendré que seguir todo un proceso de evaluación, tendré que poner todos los datos, explicarlos, ponerlo en relación a los hechos y al final llegar a la conclusión sobre lo que se me ha pedido. ¿De acuerdo? Porque si no me pronuncio sobre eso, el juez dirá, oiga, ¿y usted esto para qué lo ha hecho? O sea, esto a mí no me sirve para nada porque sigo sin saber lo que le he preguntado, que es lo que quiero saber. Ocurre lo mismo en cualquier otro ámbito. En el ámbito escolar, un profesor, por ejemplo, puede pedir una evaluación psicopedagógica, que por supuesto siempre tendrá que ser realizada con la autorización de los padres, de los tutores legales, vamos, en su caso, pero porque te la pregunta, o sea, te puede decir, es que este niño es que no hay manera de que aprenda a leer, es que tiene muchísimas dificultades, confunde tal letra, confunde tal otra, no sé qué, lo que sea que él haya observado. Entonces la evaluación tendrá que responder a eso, a identificar por qué este niño tiene, qué tipo de problemas de aprendizaje de lectura tiene y qué propuesta de intervención podemos hacer. Es decir, siempre tiene que dar, digamos, salida, digamos, a lo que ha generado la demanda de nuestra evaluación y de nuestra intervención, ¿vale? En ese sentido, bueno, pues sería ya un poco avanzar el siguiente punto, ¿no? Lo de mantener una estrecha relación con las metas iniciales. Entonces hay que huir completamente de esos informes vagos, imprecisos, que parecen un horóscopo, que podrían ser aplicables a cualquiera, o sea, que no sirven en realidad para nada porque no diferencian las características particulares de esa persona, tanto los puntos fuertes como los débiles, como los relativos al objetivo con los que se ha planteado el informe, ¿de acuerdo? Bueno, luego el informe, cuando hablamos de informe siempre nos imaginamos el informe escrito, y desde luego el informe es escrito, pero claro, no se envía por correo, ni se le da al señor y se le dice, ala, pues tenga, con 800, encantado. O sea, cuando uno entrega un informe, obviamente lo acompaña con un informe verbal, ¿de acuerdo? Donde se le explica al destinatario cuáles son, digamos, se le explica el contenido del informe, tanto cuál era el objetivo inicial, qué tipo de evaluación se ha realizado, cuáles son los resultados de esa evaluación y qué tipo de conclusiones, o sea, cuáles son los resultados en cuanto a los distintos aspectos que se han evaluado. Una cosa sí quiero decir, en un informe no tiene por qué estar todo lo que hemos obtenido de esa persona. Es más, os advierto, incluso la ley de protección de datos obliga a que haya datos que están especialmente protegidos y que no tienen por qué y que no deben estar en el informe. Pero aunque no sean datos especialmente protegidos, si no son objeto del estudio y no guardan relación con el objetivo del informe y con el motivo por el que se ha realizado esa evaluación, esa intervención, entonces hay que obviarlos. O sea, no se trata de poner todo lo que sabemos de esa persona, ni todo sobre su biografía, ni todo sobre muchas cosas que a lo mejor a lo largo de 3-4 sesiones de evaluación hemos ido obteniendo, ¿de acuerdo? O sea, hay que seleccionar la información que es relevante para el objeto del trabajo que se ha hecho, para el objetivo inicial y para la propuesta que se hace de intervención. Pero huid un poco de esos informes. Yo veo informes que parece que los van a cobrar a peso. O sea, parece que si tiene 50 hojas, 50 folios, mejor que 18 y mejor que 5. Pues no, el volumen no mejora ni garantiza la calidad del informe, ¿de acuerdo? Lo que mejora la calidad del informe es que responda a las necesidades por las que se ha hecho todo el proceso, desde el primer día en que surgió la demanda, y que tenga calidad científica y que las conclusiones sean claras, ¿de acuerdo? Y las propuestas sean claras, o al menos el informe del grado de certeza. Lo mismo, por ejemplo, respecto al pronóstico, ¿eh? O sea, no es el peso del informe, no es el tamaño, no son el número de folios, ¿eh? Al hilo de esto, por ejemplo, os quiero, o sea, para que os hagáis una idea, que no siempre el volumen tiene que ver con, de hojas tiene que ver con la calidad, la tesis de Einstein fueron 17 hojas, 17. Imaginaos en las universidades actuales que se presentan tesis de, bueno, ahora ya hay una tendencia a que sean un poco más llevaderas, pero de 500 hojas para arriba se han presentado durante muchos años. Pues imaginaos, a lo mejor Einstein no se hubiera doctorado. en estos tiempos. O sea que, pero es una idea que es un error, o sea que no, que la calidad no guarda relación con eso, ¿no? Guarda relación con que reúna esas características, ¿vale? Bueno, y luego, en paralelo, por supuesto, se entrega el informe escrito. El informe escrito tiene, claro, depende por un lado de quién lo ha solicitado. Puede haber sido un adulto con capacidad legal, digamos, ¿no? Para pedirlo, quién lo ha solicitado, pero han podido ser otras instituciones, por ejemplo, han podido ser familiares, por ejemplo, respecto a un menor o familiares respecto a una persona adulta pero tutelada porque está incapacitada o parcialmente incapacitada. Pueden ser superiores, o sea, en una organización jerárquica. Pueden ser otros profesionales de la salud que nos piden informe. Yo, por ejemplo, pido muchas veces informes pues, al psiquiatra que lo está tratando o al psicólogo que lo está tratando, entonces pido un informito, tampoco quiero que me mande un pedazo de informe, ya sabemos que van muy saturados de trabajo, pero si necesito, entonces pongo lo que necesito que me diga, ¿de acuerdo? Pues necesito saber cuál fue el diagnóstico inicial, con qué fecha se inició el tratamiento, qué tipo de tratamiento se ha seguido, de cuántas sesiones, si ha habido adherencia o no al tratamiento y si se ha realizado ya una evaluación post-intervención y con qué resultados. Y si está previsto continuar la intervención o un seguimiento, o sea, o lo que quiera preguntarle, pero se concreta, ¿de acuerdo? Entonces, pueden ser informes que se solicitan a petición, por ejemplo, de maestros o del equipo docente, por ejemplo. En fin, entonces, digamos que variará el contenido del informe, variará en función de quién lo pide y cuál es el objetivo, ¿de acuerdo? Luego hay muchos tipos de informe, aparte o sea, están los interconsultas, estos que hemos dicho, escolar, hay informes también de selección de personal. Luego os enseñaré una cosa respecto a los másteres. Están los certificados, o sea, por ejemplo, cuando yo le pido, vamos a suponer al centro municipal que trata las drogodependencias, pues le pido un informe sobre si un determinado usuario de su red, a quien yo estoy peritando, si efectivamente está asistiendo y siguiendo los controles y el tratamiento que se le está indicando para abandonar tal tipo de consumo y desde cuánto tiempo lleva abstinente, por ejemplo, y si se está manteniendo la abstinencia. Entonces el centro, en este caso al centro al que se lo pido, emite un certificado donde consta que los nombres del profesional que lo firma, con número por el nombre, por supuesto, titulación, número de colegiado, etcétera, etcétera, el puesto que desempeña en la organización, por supuesto los datos de identificación del usuario por el que yo le estoy pidiendo información, que por cierto me ha tenido previamente que autorizar a pedirla, o sea, le pido que me firme un papelito por escrito de que me autoriza a que yo me dirija al centro al que está yendo el tratamiento a pedir el certificado y si no me autoriza, pues entonces lo pido a él y si no me lo da, pues en todo caso, en ese caso se lo informo al juez y le digo al juez que sería muy interesante que lo pidiera a él porque al juez ya nadie le va a decir que no. Entonces si el juez lo considera también oportuno, pues lo pedirá. Pero vamos, lo normal no es tener problemas siempre y cuando uno pida la autorización. ¿Bueno? Y entonces me contestará en los términos que yo le he preguntado. Es decir, no me va a poner más información, ni falta que hace, ¿eh? Ni tiene que ponerla, además. Contestará a lo que he preguntado concretamente y emitirá un certificado, ¿de acuerdo? Pues todo lo cual acredita a petición del interesado, a petición de quien sea, para que conste a los efectos oportunos, firmado en tal fecha, ¿de acuerdo? Y luego hay informes un poco más especiales, como digo, que digo especiales porque, claro, todos son de especial responsabilidad, ¿eh? Pero si algunos son de mayor riesgo, por decirlo de alguna manera, son los periciales. Y ahora vamos a ver un poco cosas relacionadas también con ellos. Y luego hay aspectos éticos y deontológicos muy, muy importantes, que eso es a lo que vamos a mirar y que tenéis que tener muy, muy en cuenta, ¿eh? Porque el código deontológico es de obligado cumplimiento cuando uno lo incumple en alguno de sus artículos. Pues el que se considere perjudicado, es decir, la persona a lo mejor sobre la que has informado, ¿no? Por ejemplo, pues si se considera perjudicada puede acudir al colegio de psicólogos, a la comisión deontológica y poner una reclamación por incumplimiento del código deontológico. Si la comisión evalúa el informe y pide las aclaraciones oportunas a ti, al psicólogo, al otro, a quien sea, pero si al final considera que efectivamente te ha saltado códigos del código deontológico, pues te impondrá las sanciones oportunas. Claro, las sanciones que puede imponer el Colegio de Psicólogos pasan, bueno, pues a, en fin, lo tendréis en el código, que lo tenéis aquí ya colgado y lo tenéis también al final del libro, pero claro, lo más grave que puede pasar es que te suspendan de la capacidad para ejercer la profesión durante un periodo determinado de tiempo. Claro, si te suspenden en eso, es que no puedes trabajar, ¿de acuerdo? O sea que es muy grave y hay que tomárselo muy en serio. Y además es la manera también de acreditar nuestra profesionalidad, ¿eh? O sea que eso es importante. Y luego vamos a ver también pues errores que se cometen más comunes. Entonces, bueno, ¿cómo se estructura? Bueno, esto ya lo hemos comentado un poco. Entonces, ¿cómo se estructura un informe? Bueno, a ver, cada maestrillo tiene su librillo, estamos como siempre, pero bueno, digamos que los modelos generales pues tienen muchos apartados compartidos, digamos, ¿no? Casi nadie hace cosas raras, todo el mundo tiene una estructura lógica. Entonces, por ejemplo, Fernández Ballesteros, pues hace un guión, digamos, un protocolo de informe, donde podríamos estructurar la información de una manera, bueno, pues primero, por supuesto, identificación tanto del paciente, nombre, tal, edad, etcétera, como del evaluador, como he dicho, pues nombre, apellidos, titulación, grado académico, número de colegiación, si está en un puesto institucional, pues qué puesto desempeña, pues psicólogo de la administración de tal, o psicólogo de salud, psicólogo del centro de salud, tal, vale, lo que sea. Bueno, la referencia y los objetivos, esto es muy importante, que mucha gente se lo salta. ¿Para qué se hace el informe? Es decir, ¿cuál es el objetivo del informe? Porque si no sé cuál, si no sé a dónde voy, difícilmente voy a llegar a ningún sitio que sea satisfactorio. Entonces, ¿cuál es el objetivo del informe? ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo del informe viene determinado por la demanda. Es decir, ¿qué se nos ha pedido? ¿Vale? Tanto si es desde una institución como si es desde un particular. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en mi caso, muchas veces me mandan informe psicológico de fulanito. ¿Informe psicológico de qué? ¿Qué? Entonces yo llamo al juzgado y digo, oiga, pero especifíqueme cuál es el objeto de la pericial, porque no será informe psicológico de todo lo que me pasa a mí por la cabeza. O sea, querrán un informe psicológico para saber algo. Entonces que me lo pregunten, si quieren saber secuelas, si quieren saber credibilidad, si quieren una valoración del riesgo, si quieren un estudio de la imputabilidad, lo que quieran que me lo pidan, pero informe psicológico, pues todos son psicológicos, ¿de acuerdo? Entonces, exactamente, ¿cuál es el objetivo del informe? Luego es importante poner los datos biográficos relevantes, o sea, una persona no es solo los síntomas que le pasa, fundamentalmente una persona es su vida, es su contexto, es lo que ha hecho hasta entonces, lo que está haciendo, con quién vive, si ha trabajado en 28 sitios o lleva toda la vida en el mismo sitio, si vive en pareja, si vive solo. ¿Qué trayectoria biográfica, académica, laboral, social, familiar, etcétera, ha tenido? Tampoco hace falta extenderse muchísimo, pero sí un poco los principales hitos para hacernos una idea de qué persona tenemos allí, ¿de acuerdo? Porque eso es importante. No es lo mismo, como os he explicado algunas veces, tener un paciente con una esquizofrenia que tiene un entorno social estable, que es garante a su vez de que va a seguir el tratamiento, que lo van a llevar al médico cuando toque a las revisiones, que van a seguir las pautas, que le van a hacer tomarse la medicación cuando le toque, que tener otro paciente con una, efectivamente, la misma enfermedad, una esquizofrenia, por seguir con el ejemplo, y que no tiene, que vive inestable, que vive en una habitación, porque así paga 100 euros, pero que cada dos meses lo echan de la habitación, se tiene que ir a otro sitio, que no tiene familia, que no trabaja, que no tiene un entorno estable. Entonces, es que el pronóstico, aunque sea la misma enfermedad, el pronóstico va a ser muy diferente, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, el tipo de intervención que esa persona va a requerir también va a ser diferente. O sea, los datos biográficos son muy relevantes. Porque al final, yo muchas veces digo, esto, en fin, me vais a perdonar la expresión, pero Uno no es las cruces que ponen un test. De hecho, se pueden falsear. Yo puedo poner las cruces donde quiera. Luego al psicólogo le saldrá nulo y allá se arregle. Ya verá cómo lo hace. ¿De acuerdo? Pero la vida está escrita. Entonces, lo que uno ha hecho, dejado de hacer y dónde está, es muy importante. Bueno, luego la descripción de las técnicas y procedimientos que se han empleado con las fechas en que se han realizado de la valoración. Mira, yo conozco, por ejemplo, compañeros míos que defienden en contra de lo que dice la ley de enjuiciamiento civil, por cierto, el artículo 478 y siguientes, que no hay que poner los test, por ejemplo, que se utilizan en el informe, porque luego llegan los abogados, contratan. Esto ocurre, ¿eh? O sea, no os penséis, es que a veces ocurre. Pero bueno, cada uno, oye, pues tiene que defender sus intereses y la defensa de su cliente, ¿no? Contratan a veces a otros psicólogos para que enseñen a su cliente a qué respuestas tienen que dar en los test que se emplean más comúnmente en este entorno. Entonces te mandan luego a los clientes entrenados en dónde poner las cruces, ¿no? Eso defienden algunos compañeros míos. Yo creo, lo he dicho siempre, que eso es indefendible. O sea, para empezar, porque si no pones las técnicas y los procedimientos, entonces no es un documento científico porque no es replicable. Eso para empezar. En segundo lugar, porque está clarísimo, según el código deontológico, que hay que ponerlos. Y en tercer lugar, porque además, en el caso concreto del pericial, es que lo dice la ley de enjuiciamiento civil. O sea, que es que, en fin, no es opinable, ¿de acuerdo? ¿Que el abogado hace eso? Pues oye, haya películas el abogado, él también tiene su código deontológico, si lo cumple o no lo cumple es problema suyo, pero yo tendré que cumplir con el mío, ¿de acuerdo? O sea que esas diatribas nos las planteéis, vamos, en un momento, ¿de acuerdo? Hay que ponerlo y ya está, y se pone. La conducta durante la exploración, esto es muy importante. La colaboración, si ha colaborado, si ha estado pasivo, si ha estado negativista, si ha estado desafiante, si, por ejemplo, en el caso de un niño, si ha estado atento, si buscaba mucho la atención, si era muy movido, si costaba mantenerlo sentado, en fin, bueno, pues, en fin, las observaciones que se hacen durante las distintas etapas de la evaluación, ¿de acuerdo? Luego se dan los resultados, por un lado se dan los resultados cuantitativos, pero también se hace la interpretación y la integración de los resultados, porque solo el resultado cuantitativo sería ininteligible para un no iniciado, ¿no?, en este campo de la evaluación psicológica, y además no sé, o sea, en la integración de resultados no es solo los resultados de los test aislados, sino luego el conjunto, digamos, del funcionamiento de aquellos aspectos que hayamos evaluado, ¿de acuerdo? Luego ya se proponen las medidas, digamos, que podrían, en el caso de que haya sido una evaluación dirigida a una intervención futura, en el ámbito clínico, por ejemplo, o escolar, o pericial también, por ejemplo, si te piden evaluación del riesgo y orientación de medidas, o sea, este señor es más o menos peligroso por estas razones, más o menos de riesgo, de reincidencia de tal tipo de delito, de violencia o de agresión sexual, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cuáles pueden ser las medidas? ¿No? Que la orientación de medidas se llama. Entonces se proponen y se hace en el caso de que el informe que estemos haciendo sea ya posterior a la intervención que hayamos hecho, entonces requeriría otro apartado que fuese valoración de la intervención. Pues hemos hecho 8 sesiones de tal tipo de tratamiento, de tal tipo de duración, con una frecuencia semanal o quincenal, la que sea, se han obtenido los siguientes resultados en las variables que fueron elegidas como variables dependientes, ¿no?, para la intervención. Bueno, como veis es lógico. Otros autores, pues sin ser contrarios, digamos, a lo que acabamos de ver, pero bueno, de manera más específica, por ejemplo, para los informes escolares, por ejemplo, pues dan un protocolo donde detallan algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, como veis, los datos personales, tanto del evaluador como del sujeto evaluado, los objetivos, la referencia, los datos biográficos, los procedimientos utilizados de evaluación, conduce a observaciones igual y entre resultados e integración, pues lo distribuyen por elementos más de componentes cognitivos y aptitudinales y luego componentes de tipo afectivo, sociales, motivacionales, etcétera. Recomendaciones y resumen, es decir, tampoco se llevan demasiado. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, Sattel, pues sobre estudios sobre niños, pues datos genéricos del niño del estudio, razones, es decir, el motivo, ¿no? En el fondo, el objetivo, para qué se vea este niño, para qué lo hemos evaluado, observaciones generales, que sería la observación del comportamiento, digamos, durante la evaluación, resultados de las pruebas, recomendaciones y resumen. Bueno, como veis, con distintos términos son más o menos las mismas palabras. En el informe pericial, pues es básicamente también lo mismo, lo que pasa que, como veis, identificación del perito, del cliente, del origen de la petición del informe, hay que se identifica también, por supuesto, qué órgano te lo ha pedido. ¿De acuerdo? Si te lo ha pedido, pues el juzgado de instrucción número 3 de los juzgados de Valencia, vamos a suponer. Y el procedimiento, pues procedimiento abreviado, no sé, 1823/2018, lo que sea, ¿no? El procedimiento, en este caso, procedimiento judicial, procedimiento de familia, lo que sea, como se llame. La en el caso de que la calificación del caso y los datos identificativos, calificación del caso, por ejemplo, si estamos en el orden penal, pues se trata de un caso de abuso sexual, por ejemplo, delito sexual o delito contra la libertad e indemnidad sexuales sobre un menor de 7 años, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y descripción un poco del caso, descripción un poco de los hechos. Pues un niño de 7 años presenció la exhibición de órganos genitales por parte de un desconocido mientras jugaba en el parque de no sé qué tal día. Eso simplemente, ¿qué pasó? Digamos, ¿no? ¿Cuáles fueron los hechos? Y luego esto es importante, cuestiones planteadas, o sea, ¿cuál es el objeto de la pericial? ¿Qué quiere usted que yo valore en ese niño? ¿La credibilidad del testimonio, por ejemplo? ¿O quiere usted que valore las secuelas que pueda tener por el hecho de haber experimentado ese acto de violencia contra su libertad sexual? ¿O quiere que valore, pues yo pues no sé, alguna otra cosa? Pero bueno, básicamente a los jueces les interesan 4 o 5 cosas, ¿de acuerdo? Bueno, o si necesita algún tipo de tratamiento, ¿vale? Bueno. Y luego a partir de aquí ya es básicamente un poco lo mismo, antecedentes personales, biográficos, digamos, del menor, pues el contexto, en este caso, por seguir con el ejemplo que estamos dando, pues el contexto familiar, escolar que tiene, si tiene antecedentes en el desarrollo, pues cómo ha sido el desarrollo básico, o sea, los hitos fundamentales hasta ese momento, si en algún momento ha tenido problemas psicológicos previos antes de que le pasara esto, que sea que le haya pasado, ¿eh? Bueno, el estado actual de la persona, es decir, la valoración actual, la metodología empleada, es decir, el que se ha hecho con las fechas, pues la aplicación de dos entrevistas en estructuradas tal, con fecha tal y tal, entrevista con la madre del niño, aplicación de tales pruebas con tales fechas, en fin, lo que sea. Entrevista con la profesora, pues para conocer si la devoción de la profesora ha rellenado tal cuestionario, ¿vale? Bueno, lo que se haya hecho, el método de trabajo. Se describe aquí en los periciales y que se suele describir el material y se pone un poco, muchas veces, la descripción y sobre todo la validez y fiabilidad de las pruebas empleadas. Los resultados alcanzados, la integración de los resultados, como veis luego hay recomendaciones y conclusiones, pero hay un punto aquí que no está en el resto de los informes y que es importante, que es la conexión, que es lo que muchas veces se llama discusión forense, consideraciones periciales, consideraciones forenses, o como lo llaman aquí, conexión entre los resultados y las cuestiones planteadas y los objetivos trazados, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que imaginad que hemos visto a una persona y que a lo largo de a una persona que ha cometido, pues como vi una vez, un señor con una esquizofrenia paranoide que pensaba que todos teníamos el demonio en el cuerpo y nos lo iba sacando mentalmente cuando se cruzaba con la gente por la calle, ¿eh? Mentalmente en su esquizofrenia paranoide le sacaba el demonio, pero llegó un día y en vez de sacarlo mentalmente, llegó a su casa y se lo intentó sacar a su madre con la mano, de dentro del cuerpo, en la creencia delirante de que el demonio estaba dentro de su madre. Al meterle la mano para atacar al demonio, pues desgraciadamente la señora se asfixió y falleció. Entonces, claro, la pregunta es, ¿y es imputable para ese tipo para ese delito concreto? Entonces, aquí es donde ya hemos llegado a la conclusión de que tiene una esquizofrenia paranoide, ¿vale? A lo largo de todo el proceso de evaluación ya lo tenemos claro. Y aquí es donde vamos a poner en relación la patología con el delito, ¿de acuerdo? Ese delito de matar a su madre en la creencia delirante de que tenía el demonio dentro y ha querido sacárselo, ¿guarda relación con la patología que tiene? Claramente sí. Si no tuviera esa esquizofrenia paranoide, no la hubiera matado. ¿De acuerdo? Lo ha matado en la creencia delirante. Entonces hay una relación directa y completa entre el delito y los hechos, entre los hechos, el delito y la patología del señor. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que tenemos que reflexionar ahí en ese apartado. Pero imaginaros que el mismo señor con la misma esquizofrenia paranoide, pues a lo mejor el delito que se le imputa, por el que yo hago el informe, no es este del homicidio de la madre con la idea de delirante, sino que a lo mejor imaginaos que lo que ha hecho es una estafa continuada, vamos a suponer. Ha estado falsificando balones y cobrándolos o algo así, haciéndose pasar por otro. Estos también he visto, unos esquizofrénicos, claro, listillos más bien, ¿eh? Pero bueno. Imaginad que lo que ha cometido es una estafa continuada. ¿La estafa continuada guarda relación con la psicopatología? ¿Qué pensáis, los que estáis ahora allí online? ¿Un delito de estafa tiene que ver con la creencia de que tenemos el demonio en los cuerpos y él nos los tiene que sacar? No guarda relación con la esquizofrenia paranoide, ¿de acuerdo? Entonces, en este apartado 13 que pone aquí, ahí es donde haríamos la reflexión. Muy bien, no la guarda. Entonces, ahí en ese apartado es donde reflexionaríamos si la psicopatología que tiene esa persona guarda relación con los hechos. Y si no guarda relación, pues entonces concluiríamos que para ese delito concreto el señor sí que es imputable. ¿Se ha entendido? O sea, ahí es donde el perito reflexiona en voz alta, por decirlo de alguna manera, reflexiona en el informe, ¿eh?, por escrito. Y luego recomendaciones y conclusiones también. Bueno, en el caso de abusos sexuales, por ejemplo, pues hay algunos procedimientos, algún procedimiento que está validado. Y aquí, bueno, como veis un poco las etapas son básicamente las mismas. Y hay un apartado aquí que pone conclusiones relativas a la veracidad del abuso. Mirad, no es lo mismo credibilidad que veracidad. O sea que yo, con todos los respetos para el Cueto y Carbajo, este señor, le tengo que un poco corregir y decir que sobre lo que el perito se pronuncia es sobre la credibilidad del testimonio, no sobre la veracidad de los hechos. Porque, vamos, yo he conocido peritos que han llegado a juicio y han dicho sí, sí, el abuso se ha producido, y el juez se ha enfadado muchísimo con toda la razón del mundo y le ha dicho, pues entonces haga usted el juicio que nos vamos los demás, porque si lo tiene usted ya tan claro, ya no es que pintamos todos. Una cosa es la credibilidad y otra cosa es la veracidad. La credibilidad es que la persona, en este caso el menor, te cuenta las cosas tal y como las experimentó y las recuerda. Pero la veracidad guarda que tiene relación con la verdad, ¿de acuerdo? Con los hechos concretos, ¿de acuerdo? Pero muchas veces, dependiendo del menor, dependiendo de la edad, dependiendo de las características de esa persona, hay veces que la verdad, que algo creíble no es veraz, ¿de acuerdo? Eso, en fin, en un curso que estamos haciendo lo veremos el próximo día. Entonces, realmente no nos pronunciamos sobre la veracidad, ¿eh?, sobre la verdad del abuso, nos pronunciamos sobre la credibilidad, que es el modo en que la persona cuenta lo que cree que le pasó, ¿de acuerdo? Pensad también además que la memoria no es reproductiva, es reconstructiva. Cada vez que contamos algo, lo volvemos a reconstruir, ¿sí? Y por lo tanto se van produciendo modificaciones respecto a la realidad, al hecho real que ocurrió. Pero bueno, básicamente, como veis, las las fases, digamos, son las mismas o las etapas son las mismas. Bueno, mirad, luego respecto a cuestiones deontológicas, es muy importante que leáis el código deontológico. Yo os lo he colgado aquí, en la carpeta esta de aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Código deontológico, os lo podéis bajar, el que está en vigor en estos momentos, porque pues, se va actualizando, ¿no? De vez en cuando hay actualizaciones. Pero os he puesto aquí una página que es muy interesante, que creo que no os la he enseñado todavía a los alumnos de este curso y que si me permitís voy a compartir con vosotros, ¿de acuerdo? Entonces voy a compartir un momento, lo he escrito yo para enseñaros todas las guías deontológicas que podéis encontrar pues, en esta página para que cuando tengáis tiempo, estas navidades, que no tendréis nada que hacer, que no tendréis ya mucho tiempo para estudiar y pues que veáis un sitio con unas fuentes estupendas de información, sobre todo respecto a deontología. Ay, perdón, voy a compartir el escritorio, le costará un momentín ahora, pero vamos, enseguida está, más tarde, actualizando. Ya lo está haciendo. Vale, ya se supone que está, entonces ya la tengo abierta ya en otro sitio, la comparto. ¿La veis cuando la comparto así? Me vuelvo. ¿Me podéis contestar, por favor? ¿La veis cuando la he compartido? Vale, muy bien. Venga, pues entonces os voy a mostrar ya. Y ya, como os he puesto la dirección, ya luego bucearéis los que queráis. Mirad, esta es la página del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Hay muchísimas cosas. Podéis ir aquí de excursión. Tenéis para mucho rato. Hay muchas cosas. Formación, muy interesante también. Y tenéis publicaciones, la pestaña de publicaciones. Entonces pincháis publicaciones y mirad, tenéis aquí la revista guía del psicólogo, que tenéis las anteriores, la última. Tenéis, si pincháis aquí, entráis aquí, tenéis un montón de revistas súper interesantes, gratis online, que podréis entrar a mirarlas. Y ahora aquí, mirad, bueno, tenéis, mirad, muchísimas monografías que podéis bajaros, son PDFs, que podéis ir bajando, ir leyendo, etcétera, estudios e investigaciones, lo mismo, como veis, ¿vale? Monografías, estudios sobre distintas cuestiones, veis que hay cosas pues, muy interesantes, a cada uno os interesarán unas cosas u otras, pero aquí yo quiero que os centréis para este tema en las guías de buenas prácticas, ¿de acuerdo? Que ahora en todas las profesiones hay muchas guías de buenas prácticas y como ya veis, aparte de que aquí por supuesto está el código deontológico, como podéis tener ocasión de ver, pues hay guías de buenas prácticas para la evaluación psicológica de niños y niñas y adolescentes maltratados, para todo el tema este de la telepsicología, ¿no? La psicología online, digamos, el código que es el que os he subido para intervención con inmigrantes. Aquí hay ejemplos, en este de ética y deontología en la práctica psicológica hay muchos ejemplos de casos de psicólogos pues, que en los informes han sido denunciados y pues un poco ver si han cometido errores o no, y qué tipo de errores y qué tipo de consecuencias. Bueno, aquí por ejemplo, evaluación psicológica sobre la violencia sobre la mujer, la custodia en los casos de violencia, por ejemplo la custodia de los menores, selección de personal, bueno, como veis hay muchísimas cuestiones, ¿vale? Sobre todo el tema de la orientación sexual, ahora que está pues tan en vigor, ¿no? Tan en boga, digamos, todo lo de la, en fin, el trastorno de la identidad sexual, etcétera, bueno, pues, o guías respecto a la adopción de familias homosexuales, de parejas homosexuales, en fin, que podéis encontrar muchísimas cosas online, gratuitas y que es muy interesante, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces ya claro, visitaréis vosotros con más tiempo. Paramos de mostrar esto. Y a ver si me sale bien esto. Vale, ya está. Bueno, ya lo visitaréis vosotros con más detenimiento. Os pongo aquí la dirección y ya vosotros pues, os entretenéis en verla. Entonces ahora aquí, mirad, lo que quería era comentaros algunos resúmenes, digamos, o de algunos informes algunos errores que los psicólogos hemos cometido, a ver, me pongo yo, no son los míos, pero un poco porque, bueno, como colectivo, ¿no? Para no señalar a nadie, para que conozcamos un poco dónde metemos la pata con más frecuencia, ¿eh? Porque es importante para evitarlo. Bueno, entonces me apoyo en un documento que encontraréis allí también, que es la tesis doctoral de Javier Urra. Javier Urra lo conoceréis, lo habéis visto muchas veces en la tele. Es un psicólogo que está en los juzgados de Madrid, en menores creo que estaba, no sé si está otra vez en menores, pero estuvo en menores, y luego estuvo de defensor del menor en la Comunidad de Madrid. Y entonces lo que hizo fue preguntar a los psicólogos de toda España, le contestaron 700 y pico de todo el país, por algunos problemas, algunos dilemas que nos encontramos cotidianamente, ¿eh? Y entonces os he puesto aquí algunos interesantes resultados, ¿eh? Para que tengamos cuidado porque son metepatas habituales estos detalles, ¿sabéis? Por ejemplo, el 70% de los psicólogos clínicos, por ejemplo, cuando empieza un tratamiento no le dice, no informa al paciente de que existen otras alternativas terapéuticas y otros profesionales para que el paciente elija, cuando es algo que es, en teoría se supone que es obligatorio. En psicología educativa pasa más o menos lo siguiente: el 72% y pico, con 5 de los padres, de los psicólogos, cuando unos padres tienen que llevar a un niño, por ejemplo, en este supuesto, ¿no? Llevar a un niño de 3 años que es que no obedece nada. Y entonces el psicólogo asume directamente que el niño no obedece sin evaluarlo, ¿eh? Y ver si obedece más o menos que lo que es esperable en niños de 3 años. Y se pone a desarrollar un programa y ejecutar un programa para que el niño, para responder a las necesidades, a las peticiones de los padres sin haber evaluado realmente las necesidades y los intereses del niño. Eso, graso error también. Los que trabajamos en el ámbito judicial y forense nos llevamos la palma de las denuncias, ¿de acuerdo? Hombre, eso tiene fácil explicación. En primer lugar, todo el que está en un juzgado tiene un abogado, el que está inmerso en un procedimiento judicial, pues la mayoría tiene un abogado debajo del brazo, con lo cual no le cuesta nada poner una demanda de este tipo, ¿sabéis? Y también porque se tocan temas muy, muy sensibles para la gente, como sobre todo todos los temas relacionados con el ámbito de familia y de la custodia y los regímenes de visitas de los menores en las familias que se separan, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí tenéis un poco algunos de los errores que se cometen, ¿de acuerdo? Uno de los más errores, de los más comunes, y que, en fin, ya todos nos cansamos de repetir que esto no se puede hacer, es que casi el 50%, el 47,6% en el estudio de Ula, de los psicólogos, afirmaban que hacían una evaluación sobre la, se pronunciaban sobre la custodia de menores sin ver a ambos progenitores. Y, o sea, ¿cómo se puede hacer eso? Porque una evaluación de la custodia requiere evaluar cuál de los dos, si no están por la custodia compartida o no es viable o no es posible, cuál de los dos progenitores es más competente, digamos, o garantiza mejor la estabilidad del niño y la atención a sus necesidades, y además garantiza que va a facilitar el contacto con el progenitor no custodio. ¿Cómo puedes hacer eso si no ves a los dos? Es imposible. Bueno, pues oye, casi el 50%, por lo visto lo hacían. Espero que ya lo hagan menos, porque, en fin. Por ejemplo, en psicología del trabajo, de los recursos humanos, de las cosas que más se hacían era, pues también casi el 50% dice que en un proceso de selección lo primero que administraba era un test de inteligencia. Bueno, para contratar personal administrativo, bastante absurdo, ¿no? O el 35 o el 40% prácticamente, fijaos, esto sí que es duro, ¿eh? O sea, eran capaces de seleccionar profesionales poco asertivos para que el empresario o directivo que lo fuese a contratar tuviese gente que tuviera mayor garantía de docilidad, digamos, ¿no?, en el terreno laboral. Fijaos si es fuerte, o sea, es que eso me parece. En psicología deportiva, por ejemplo, el 68% de los psicólogos que trabajaban en este campo daban información personal de un deportista a su entrenador o directivo del club que nos había contratado, pero sin informar al deportista y sin autorización para dar esa información de tipo personal, ¿no?, por parte del deportista. En fin, cosas bastante duras. Estos son los artículos que, según las comisiones deontológicas, más se incumplen, ¿de acuerdo? Estos artículos, el 4, el 6, el 8, sobre todo no informar, la imparcialidad, la neutralidad, sobre todo todo lo que tiene que ver con menores, ¿no?, con hablar de un progenitor sin haberlo evaluado, sino hablar por la información que el otro te ha dado, el otro que está en un proceso enfrentado, en un proceso judicial enfrentado, o sea que todo lo que te cuente hay que entrecomillarlo, no lo puedes dar por bueno, pues no, darlo por bueno, entonces bueno, esto es importante. El tema de los consentimientos de una de las partes en los temas de custodia es uno de los motivos de mayor, de más sanciones. En fin, bueno, sobre todo en el ámbito, como digo, forense, es importante también que el perito, por ejemplo, sea capaz de decir no sé, porque muchas veces los abogados te preguntan cosas sobre las que no has evaluado. Entonces, pues hay que quedarse tan fresco y decir, pues es que no puedo contestar esa pregunta porque no ha sido objeto de la pericial. Y ya está. Y si no puedo contestar, es que no puedo contestar. Lo que no puedo hacer es inventármelo. Solo porque el abogado me haya preguntado. El abogado intentará llevarme a su terreno, porque es su obligación, además, para defender a su cliente. Pero yo, el perito también tiene que conocer cuál es su obligación. Entonces, si no lo has evaluado, no te puedes pronunciar. No pasa nada porque digas, no puedo contestar esa pregunta. Es más, es tu obligación, ¿verdad? Bueno, luego, sobre todo, otro de los temas que también genera muchísimas sanciones es no comunicar a los progenitores, al otro progenitor, cuando, a los progenitores, cuando se va a evaluar, por ejemplo, un niño, ¿no? O sea, por ejemplo, el padre lleva al niño al psicólogo y no se lo comunican a la madre. Bueno, pues la madre tiene que ser comunicada, el otro progenitor tiene que ser comunicado, ¿de acuerdo? Aunque no hace falta que esté conforme. Aunque bueno, sobre esto voy a decir, ¿eh? Porque si se niega el otro progenitor, es que además habla como las normativas, dependiendo de las comunidades autónomas, son un poco distintos en estos temas. Cuidadín, ¿eh? Yo en ese caso, si uno de los progenitores se negase, yo recomiendo que en todo caso sea el juez el que resuelva si procede o no procede la exploración psicológica o el tratamiento psicológico en el caso del niño, por si acaso. Yo lo recomiendo porque yo ya he visto de todo. O sea que la letra es una cosa, pero luego la práctica en los juzgados a veces es otra. ¿De acuerdo? Bueno, luego, sobre todo, pues eso, utilizar una metodología, como hemos dicho, científica, ¿eh?, y de peso. Bueno, ya lo leeréis más despacio. Entonces, os quería enseñar algún informe. Mirad, por ejemplo, bueno, tenéis el caso del ejemplo del libro, que lo habréis visto, es muy sencillo de entender, os lo he puesto aquí también, pero os he puesto otros casos también tomados de estos ejemplos de las comisiones de resoluciones de las comisiones deontológicas, para que os hagáis una idea de cómo de cuidadoso hay que ser, ¿no? Mirad, aquí, por ejemplo, el psicólogo titula informe psicológico educativo, ¿de acuerdo? Psicológico educativo, y lo presenta a instancia de la madre, pronunciándose sobre unos presuntos abusos sexuales del padre a la niña menor de edad, a la hija común, en un procedimiento de demanda de divorcio, donde el padre ha pedido el divorcio y están teniendo un procedimiento de divorcio muy contencioso, ¿no? O sea, muy complicado, muy, en fin, muy de estos con mucha sangre, ¿no?, que se llama, o sea, muy, muy duros. Bueno, y entonces el psicólogo hace un supuesto informe psicológico educativo, pero en cambio se pronuncia. En cambio, ese es el título, digamos, ¿no?, y esa es su aparente función. Y en cambio luego el contenido del informe no tiene nada que ver con el ámbito educativo y tiene afirmaciones de tipo clínico, como esta que pone aquí, presenta un cuadro depresivo severo. Eso no está en un informe escolar, ¿de acuerdo? O de tipo pericial, un intento de verificación del presunto abuso sexual. Es como, por ejemplo, esta frase que pone, las pruebas administradas señalan que hay altas probabilidades de que así sea. Es decir, que se haya producido el abuso, por no decir que lo confirma. Bueno, en ninguno de los informes consta la metodología ni los instrumentos utilizados para hacer para llegar a estas conclusiones. Entonces, bueno, pues el padre, por supuesto, denuncia a la comisión deontológica a este psicólogo con ese informe, y la comisión deontológica, bueno, pues después de escuchar al psicólogo, etcétera, etcétera, pues cree que, considera que ha vulnerado todos estos artículos y le pone la sanción que corresponde, ¿de acuerdo? Pues porque afirma cosas sobre el padre sin siquiera haberlo evaluado, sin conocerlo siquiera, emite informes sobre los menores sin informar al padre, no le informa al padre, los informes no se sabe qué tipo de informe es, si es educativo, si es clínico, si es policial, o sea, no ha puesto la metodología, no se sabe qué técnicas tiene, en fin, o sea, una cochambre de informe, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya veis, ese, por ejemplo, es un tipo de error. Luego también hay, por ejemplo, respecto a la exigencia de secreto profesional, hay veces que tú estás viendo a una persona que es adulta, que es tu paciente, pero resulta que la consulta la paga, como en este caso la paga pues la madre del paciente, que también es mayor de edad, pero el paciente ya es mayor de edad. Como la madre, en este caso, por ejemplo, es otro ejemplo, la madre paga, se considera con derecho a ser informada de los resultados de la evaluación, de la evolución de la terapia, etcétera. Pero el paciente, que es su hijo, pero es mayor de edad, se niega. Entonces ahí la madre en este caso recurrió. Entonces el psicólogo, como el paciente se niega y es mayor de edad, no le da la información a la madre. Entonces la madre se va toda enfadada, porque para eso paga, desde su punto de vista, se va al colegio de psicólogos y le pone una denuncia a la comisión deontológica a este psicólogo. Y la comisión deontológica resuelve que efectivamente ahí el psicólogo está obligado a secreto profesional, porque su paciente es mayor de edad y por lo tanto tiene derecho a decidir a quién se informa y a quién no. ¿De acuerdo? Aquí el psicólogo hubiera incumplido el código deontológico si hubiera informado a la madre o con la oposición de su paciente. ¿De acuerdo? Bueno, veréis unos cuantos ejemplos también aquí que son muy fáciles de seguir. Luego aquí os he puesto la práctica del libro, que está resuelto en el libro y no tiene ninguna dificultad. Si le encontréis alguna dificultad, pues me lo hacéis saber. Y luego os he puesto también, estas son las soluciones, y luego os he puesto un ejemplo, un informe que me llegó a mí, de un asunto que yo estaba viendo, y viene con este informe. Veis, estos cortes, no he tachado los datos personales, como veis, ¿no? Los nombres, esto, como es obvio. Y os he puesto, y tanto de la psicóloga en este caso, como de la niña, que tenía 13 años, y os he puesto aquí los datos que estaban, ¿no? Incluía el nombre y apellidos de la profesional, la titulación, número de colegiado, la dirección del despacho, la web personal, todo ello en papel membrado, firmado en todas las hojas, ¿de acuerdo? Y firmado en todas las hojas. Y, por supuesto, el nombre y apellidos de la niña, ¿vale? También lo pasa, todo eso yo lo he recortado, como ya podéis imaginaros. Pero esto estaba, ¿vale? Esto que sepáis que estaba y estaba bien. Es decir, que eso tiene que estar y estaba. Pero luego, fijaos, lo que os he escaneado totalmente el informe. Entonces, el que quiera, si quiere, puede hacer, como ejemplo, el análisis de qué errores comete esta compañera, esta colega, a la hora de hacer este informe, ¿de acuerdo? Se trata de una niña que denuncia acoso escolar a otra, ¿de acuerdo? Y pues esta psicóloga concluye que efectivamente el acoso se está produciendo y bueno, pues analizad todo, analizad la estructura del informe, la redacción, si guarda relación las conclusiones con la evaluación, etcétera. Hacer un poco, destriparlo un poco, y el que quiera, pues que me lo envíe, ¿vale? Entonces, he quitado todos los identificadores, pero os he puesto aquí al lado, como a los lados, como veis, los datos que sí estaban. Por lo tanto, están bien, ¿eh? No los echéis en falta porque están simplemente omitidos por mí. Bueno, entonces, ya veis, la estructura de datos personales, pruebas realizadas, observaciones, que es lo más largo, el CAMAI, así a pelo, los baremos y las conclusiones, ¿de acuerdo? Y luego añade aquí, que lo he tachado yo, lo he cortado yo también, como es natural, localidad, fecha de emisión y firma, eso está bien también, y luego añade esto dentro del mismo informe, ¿eh? La niña fulanita, tachado, ha asistido a mi consulta, tal, tampoco no pone ni el número de consultas, ni con un importe total, Vale. Y entonces, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto se supone que era un informe para los juzgados. Bueno, se supone, ¿no? Llego a los juzgados y termino en mi mesa. Entonces os lo pongo para que lo destripéis, ¿de acuerdo? Para que como al, de la misma manera que está resuelto el ejemplo de las prácticas, pues como veis aquí ni hay datos biográficos, ni hay análisis de interpretación, ni el tamaño es todo esto, o sea, porque el tamaño es mucho más, esto solo es una parte, lo tenéis en TEA, podéis ir a mirar cómo es el tamaño, qué falta aquí, podéis analizar el lenguaje, ¿de acuerdo? En fin, podéis analizar, pues, en fin, muchas cosas. Si la argumentación permite llegar a las conclusiones a las que llega, entonces, si queréis, pues lo hacéis y me lo vais enviando, si queréis, para practicar, ¿de acuerdo? Y en todo caso, pues, en algún momento, pues lo revisaremos un poco conjuntamente y veremos qué es lo más gordo, digamos, ¿no? De los errores de este informe, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra atención y sobre todo eso, leeros, miraos esa página que os he enseñado, que es estupenda, ¿eh? Pero bueno, eso después del examen, ¿eh? Sobre todo, pero hay muchas revistas online gratuitas y en fin, que es una página a la que podéis sacarle mucho jugo y además a propósito de este tema, ¿de acuerdo? Muchas gracias a vosotros y hasta la semana que viene. Un saludo a todos. Gracias. Un saludo.